RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Abre tu corazón. Tengo 35 años. Me casé absolutamente enamorada de mi esposo. A los 3 años tuvimos un hermoso varoncito que vino a llenar de alegría nuestro hogar. Mi esposo era un hombre muy responsable, buen papá y un hombre muy cariñoso. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te fue? ¡Llegaste temprano! Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse, y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos, y los regalos no son promesas. Por primera vez en años, el Departamento de Estado destacó notables mejoras en la situación de los derechos humanos de Colombia. ¿Por qué los hombres no son felices? En tiempos remotos, Alá descendió sobre la tierra, sentóse a la orilla de un río y llamó junto a él a los hombres. ¿Había una vez? Bueno, mis queridos niños, se imaginarán qué voy a decir. Había una vez una princesa. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la presentación y conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno. Con la dirección de Daniel Mejía. Bueno, amigos, hoy vamos a tener un programa bien interesante, porque tenemos a una invitada también muy especial. Ella se llama María Luisa Murillo, ella es comunicadora social periodista de la Universidad de los Libertadores y es candidata a magíster en comunicación y educación en la Universidad Minuto de Dios. Con ella vamos a compartir, bueno, su trasegar periodístico, por qué se decidió por esta profesión, cuáles son las cualidades que debe tener un futuro periodista y, bueno, a qué se deben enfrentar los comunicadores sociales, no solamente en el campo de los medios de comunicación, sino también otros campos de acción que para muchos son desconocidos. Pues mucha gente piensa que solamente los periodistas podemos estar en los medios, ¿no? Hay otros campos de acción interesantes como la comunicación organizacional, o ustedes también pueden trabajar en la parte de locución de comerciales, de doblaje, de cine. Entonces, hay muchos campos donde uno se puede desempeñar y este programa va a ser básicamente de orientación y para que compartamos con la tutora María Luisa, pues, toda su experiencia, ya que ella estuvo en el tiempo y, bueno, tiene cosas bastante interesantes que contarnos sobre el ejercicio periodístico. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno, María Luisa, en nuestra sección de personajes, pues queremos conocerte un poquito y para que nuestros oyentes y especialmente los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del programa de comunicación social, pues también conozcan un poquito sobre tu vida, sobre tu carrera, porque me parece muy importante que ellos sepan con antelación pues a qué se van a enfrentar cuando sean profesionales. Una cosa es que uno vea sus cursos disciplinares muy bien, pero otra muy diferente es cuando uno ya entra al campo de acción. O sea, uno puede, tiene el título en la mano y como todo el mundo dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, María Luisa, de verdad, bienvenida a nuestro programa Debate en Línea. Me encanta tenerte acá porque sé de tus calidades como periodista. Y pues bueno, empecemos. Y cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar comunicación social?
Bueno, María Beatriz, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Este es un programa bien interesante, sobre todo que ahora la radio ya está en la web y la puede escuchar cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Le está tomando ventajas a la FM y AM. Entonces, de verdad que para mí es un motivo de orgullo y de satisfacción que me haya invitado al programa. Y ya respondiendo a tu pregunta, bueno, escogí el periodismo porque desde cuando estaba en el colegio descubrí que me gustaba la literatura. Muy regular en el tema de la química, de las matemáticas. Y ahí entonces en el colegio teníamos que, yo estudié con religiosas y allá había que construir el periódico mural. Y cuando estaba a mediados del bachillerato, empecé con el mural hasta que lo terminé ya graduándome. Y eso me permitió realmente escoger la carrera de comunicación social y periodismo. Y a la fecha, de verdad que he recibido muchísimas satisfacciones como periodista, sobre todo conociendo a Colombia en su problemática social.
Bueno, cuando tú saliste de periodista, María Luisa, bueno, ¿cuál fue el primer campo que exploraste o cuál fue tu primera experiencia? Siempre la primera experiencia de uno en su ejercicio profesional es lo que, digamos, que lo marca a uno y lo impulsa para seguir adelante. No importa si uno de pronto cambia de línea o lo que sea, ajá, pero es ese primer trabajo el que dice uno, bueno, yo ya puedo, ya me siento capaz de poder seguir adelante pues con otras cosas, ¿no?
Sí, señora, yo empecé a hacer mis pasantías en Radio Santa Fe y bueno, empecé con las noticias y en ese entonces le daban a uno la grabadora y le decían, por favor, yo recuerdo que la primera entrevista que yo hice fue al ministro de Educación y cuando llegué con mi grabadora me dijeron María Luisa Murillo al aire y me gustó tanto que ahí empecé a enamorarme del periodismo realmente. Y empecé en Radio Santa Fe y luego ya necesitaban en RCN Radio una periodista y allí realmente creo que fue mi punto de partida trabajando en RCN.
Bueno, ¿tú tuviste alguna oportunidad? Bueno, eso ¿cuándo pasaste tú al Tiempo?
En el periódico El Tiempo, después de pasar por RCN, estando en RCN hice una solicitud en el periódico El Tiempo y mi sorpresa cuando alguna vez era como las 12:30 me llamaron a cabina, pasé al teléfono y una persona al otro lado me dice María Luisa Murillo, yo sí señor, me dice María Luisa bienvenida a la casa editorial del Tiempo, hace parte de esta familia. Realmente me sentí muy grande y fueron 9 años y 8 meses de trabajo cubriendo los temas realmente más tristes de este país, que es el tema de las conflictividades que tiene Colombia.
Bueno, María Luisa, hablando un poquito de esto, ¿tú en RCN habías trabajado orden público o tú leías cualquier, o tú entrevistabas o hacías las notas de otro tipo de, digamos, de noticias como puede ser económicas o políticas?
Periodista todera.
Ah, eras todera.
Sí, periodista todera en un principio, pero resulta que necesitaban un director de noticias en Florencia. Y me dijeron, María Luisa se quiere ir para Florencia por unos meses mientras solucionamos ahí el problema. Y efectivamente me fui a dirigir el noticiero y la emisora allá en RCN. Y de verdad que fue una experiencia bien interesante, enriquecedora, porque allí cubrí todo el tema de orden público, 100%, eso era lo que yo tenía que cubrir, Entonces fue una experiencia bien interesante porque eso lo madura uno, lo enseña a conocer el país, pero lo enseña también a tener objetividad, criterio y ética, y además enfrentarse al tema que si el periodista descubre a alguien y lo dice en su información, en ese momento puede ser objeto de amenazas.
Claro, en esta experiencia pues tan fuerte para ti, ¿tú alguna vez tuviste miedo, por ejemplo, de que fueran a atentar contra tu vida en aras pues de la información que tú estabas otorgándole al público?
Claro que sí, he tenido muchísimos miedos. Después que estaba trabajando en RCN, como te digo, pasé al diario El Tiempo y allí estuve cubriendo justamente toda la zona sur del país, las marchas de los cocaleros, muchos ataques guerrilleros a las poblaciones. Estuve también cubriendo la liberación de los soldados de las Delicias en 1997. Estuve cubriendo todo el proceso de paz del Caguán, viví allí. Y bueno, alrededor de eso se ven muchísimas cosas. Sí, claro, muchísimas veces tuve miedo. De hecho, que el periódico me dio un sistema de seguridad, un bono de seguridad, ¿cómo es que se llama?
Alguna cosa para en caso de
emergencia, caso de muerte, en caso de un atentado, entonces
un seguro
en caso de que sucediera algo con mi vida. Igual yo estuve un tiempo en la Organización de Estados Americanos como uno de los periodistas de alto riesgo en este país, pero yo finalmente solicité que me bajaran de esa lista, ¿sí? Me hicieron un estudio de seguridad cuando estaba trabajando en el periódico El Tiempo. Yo les dije que yo no necesitaba realmente escoltas porque no lo sentía realmente y nunca lo solicité, y bueno, aquí estoy.
Bueno, María Elisa, hablemos un poquito sobre la parte de el sentimiento también que le genera a uno el periodista cuando va a cubrir un hecho. Para mucha gente, digamos, que no conoce pues nuestro actuar y nuestro trabajo, muchas veces no entiende que no es que uno no tenga sentimientos, sino que obviamente cuando uno va al aire o va a dar una información, pues uno no puede demostrar ningún tipo de sentimiento. O sea, tiene que ser muy imparcial, bueno, entre comillas, aunque yo sé que eso realmente no es tan cierto, ¿no? Porque es bastante complicado. Uno, por ejemplo, yo vi el cubrimiento de algunos periodistas en Haití y vi a muchos llorando, o sea, al aire inclusive, porque es muy complicado ante una tragedia humana, pues uno como decir no, como si estuviera en un paseo. Entonces, cuéntanos un poquito cuál fue esa sensación cuando cubriste esa liberación de esos soldados.
Una alegría inmensa. Eso fue en Cartagena del Chairá, en el año 97, cuando llegaron los 60 soldados después de 9 meses, y yo estuve acompañando a las madres, porque el periódico El Tiempo me dijo: María Luisa se encarga de acompañar a las madres a donde ellas estén buscando sus hijos. Y efectivamente las estuve acompañando por diversas regiones del país. Y bueno, ese es un momento para mí muy feliz, pero creo que en el cubrimiento del conflicto en Colombia más bien son hechos muy dolorosos, ¿sí? Ver policías masacrados, ver campesinos masacrados, ver campesinos en situación de desplazamiento que salen con su familia, con los niños, salen con lo que tienen puesto y llegan a otra región y no es lo suyo. El dolor humano, realmente eso hace que a uno también lo sensibilice. Pero como tú decías, en el momento de sentarse uno a escribir, como en el caso del Tiempo, escribir todas esas historias, todas esas masacres, esos ataques al billar, el ataque a las Delicias, donde ve uno cadáveres y cadáveres de policías y de militares, déjame decirte que debe tener uno de alguna manera en ese momento sentarse frente al computador o coger un teléfono y dictar la nota a un colega periodista aquí en la sala de redacción en Bogotá. Se necesita tener cierta fortaleza, ¿sí? Para no dejarse llevar por los sentimientos. Pero sí, yo muchísimas veces lloré al ver tantos cadáveres. Y cuando se le informa a la familia, recuerdo mucho cuando el ataque al billar, que salía la gente y los padres de los soldados y salían de la brigada a leer la lista de los que están bien, los que están heridos, y no sabemos.
Bueno, terrible. Bueno, sí. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Ahora, todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
El cine y sus bandas sonoras llegan a Radio UNAD Virtual. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida. Todos los miércoles, 3 de la tarde.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, y continuando con esta interesante temática y bueno, con todas las aventuras periodísticas de María Luisa. María Luisa, ahora vamos a hablar netamente de lo que es el ejercicio periodístico. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener todo periodista, independientemente del medio en el que se desenvuelva, ya sea radio, prensa o televisión? ¿Qué es lo qué es lo que no le puede faltar a ningún periodista? Es como a un médico que no le puede faltar el escalpelo, por supuesto, porque si no, ¿cómo opera? Pero digamos, en el caso nuestro, ¿qué es lo que es fundamental?
Tener conocimiento de lo que va a hacer, ¿sí? Si es un comunicador periodista institucional, él debe saber que lo importante es cómo dar a conocer esa institución, tener ese enfoque, tener ese conocimiento. Si va a escribir una noticia, es saber cuál es el enfoque de esa información, ¿sí? ¿Por qué debo titularla así? ¿Por qué debo ponerle el lead de tal manera? Y si va a trabajar en radio, es, aparte de manejar el tema, es improvisar y estar muy actualizado. Si es un periodista comunitario, exactamente debe ser lo mismo. Porque es que el ejercicio del periodismo, ¿sí? Te digo, María Beatriz, que cuando uno es periodista es comunicador social, y el comunicador social no es periodista. ¿Por qué razón? Porque el periodista tiene habilidades para desempeñarse en todas las disciplinas de la comunicación.
Entonces, es importante aclararlo, sí, porque muchas veces no sabemos, digamos, la diferencia entre comunicador social y otros dirían periodista, ¿no?
Exactamente. Sí, generalmente las instituciones hablan de necesitamos un comunicador social, y en los medios no se habla de comunicador social, se habla de periodista, del reportero, el que va y busca la noticia, el que maneja los géneros periodísticos, el que improvisa, el que toma la fotografía, porque ahora en el ejercicio periodístico ya quienes hacemos reportería también hay que trabajar fotografía. Pero entonces, el comunicador social no tiene la experiencia de ser periodista, mientras que el periodista fácilmente trabaja el manejo de imagen de una empresa, puede trabajar como comunicador organizacional, puede trabajar como reportero, puede trabajar en los medios comunitarios, puede producir piezas comunicativas.
Claro. Bueno, y cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál fue, digamos, dentro de tu ejercicio, como la noticia que más te impactó y la noticia que más te agradó? Porque es que también debemos hablar sinceramente, María Luisa, y es que desafortunadamente los medios de comunicación, yo sé que uno tiene que informar, obviamente, pero cuando uno solamente informa sobre lo negativo, sobre eso, es como, digamos, decirle al colectivo, mire, no hay nada bueno, todo es malo. O sea, a veces a los medios les parece que prevalece más la sangre, la violencia y el sexo, que una nota sobre, no sé, educación, o una nota de una persona, si sea anónima, no importa, que de pronto ayudó a una comunidad, o que hubo una reconstrucción de una comunidad después de un acto terrible, pues que esa comunidad se levante, eso nunca se ve, o de una persona que de repente le gana un premio por algo que hizo, digamos, algo así como el premio al maestro, o el premio a la mujer Cafán, bueno, que aunque es bastante publicitado, de todas maneras son temáticas chiquitas. Si van en un periódico, van, mejor dicho, lo más pequeño posible por allá en la última sección. Si van en radio, van lo más rapidito que se pueda, porque hay una nota importante, una noticia importante que lo va a opacar. Y si estamos hablando de televisión, pues es bastante difícil. Por allá lo mandan en farándula, sí, que pues, se pierde entre toda esa información de reinas que la gente pues como que no sabe, no podría especificar, oiga, qué chévere esa noticia, ¿no?
Sí, eso es el criterio que uno tiene y cómo vende dicha información. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa y resulta que la empresa es prestadora de salud, por ejemplo, entonces, ¿qué hago yo como comunicador periodista para mostrar lo mejor de la empresa? ¿Hago un periódico, un video para cuando lleguen las personas y lo miren? ¿Sí? Entonces eso depende del enfoque. Y el ejercicio que a mí jamás se me va a olvidar es realmente cuando hice una nota de lombricultura y cómo todo ese proceso de la lombriz la utilizan para abono, para una cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Entonces esa nota salió publicada y una empresa internacional le llamó la atención. Me llamó, me preguntó que de dónde eran estos campesinos, yo les dije son de esta región y ellos entonces se interesaron por ese proyecto y los apoyaron, incluso uno de esta organización de campesinos, los llevaron a Estados Unidos para que conociera un poco de esa tecnología agrícola para el caso del uso de la lombricultura. Para mí ha sido
Muy bonito,
pero hermoso. Y las noticias realmente que nunca se me olvidan es ver las masacres.
Bueno, sí. María Luisa, hablemos un poquito también de ese cambio que tuviste abrupto. Bueno, saliste del periódico y bueno, ahora estás en la docencia. Bueno, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Fue bueno para ti? ¿Fue duro? Después de ser una periodista avezada que corría para un lado, para el otro, que tenía la atención de la noticia, de escribir, de, ¿sí? ¿O simplemente lo cogiste como una cosa bella, como destacar otras habilidades que de repente tú no sabías que tenías y pues salieron a flote, ¿no?
Bueno, yo seguí siendo periodista, pero también seguí siendo tutora con la UNAD, ¿sí? Yo llegué a la UNAD por un concurso que hubo y salí elegida y sigo siendo tutora de la UNAD y alrededor, bueno, he aprendido tanto con la UNAD que eso me ha permitido ser docente en otras universidades. Entonces, ¿qué he hecho? Perfeccionar de alguna manera el trabajo de la academia, porque uno no puede ser empírico y uno no puede llegar a la academia así. Y eso me ha permitido, ¿sí?, llegar a otras instancias, ¿sí?, como participar en el tema de la comunicación comunitaria, en la política pública en Bogotá. Y bueno, ahí he seguido formándome y he seguido también en mi trabajo periodístico, pero el tema de la academia me encanta y creo que nunca la voy a dejar si me lo permiten.
Pues claro que sí, María Luisa. Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos que se nos irá por terminar aquí a hablar con nuestra invitada muy especial.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
¡África! El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
¡África! Bueno, amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo me despido de ustedes. Les habló María Beatriz Moreno con la dirección técnica de Daniel Mejía. Le damos las gracias también a nuestra amiga especial, nuestra invitada María Luisa Murillo, quien nos va a dejar un mensaje final y nos va a hacer una presentación bien importante.
Sí, ya hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes de comunicación social de la UNAD, hemos hecho un trabajo muy interesante. Incluso esto que vamos a escuchar ahorita es el resultado de un producto de grado en el que se trabaja con la comunidad, pero ellos se encargan de capacitar a la comunidad, a los niños sobre todo, y los niños son los que identifican cuáles son sus problemáticas, sus niveles de conflictividad. Esto sucedió en el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar, donde se hizo todo un trabajo de capacitación con los estudiantes de radio escolar o radio comunitaria. Ese es una discusión que existe además. Entonces, quiero que como resultado y para todos los estudiantes de comunicación y, en fin, todo el que estudia comunicación social, escuche ese trabajo tan bonito que hicieron los estudiantes con los niños de Caracolí sobre el tema de las conflictividades que hay al interior de ellos, pero lo más importante es el ejercicio que hicieron los estudiantes, pero también la capacitación que recibieron los niños.
Programa de Comunicación Social para la Convivencia UNAD presenta.
Los niños cuentan.
Una realización de Semilleros de Investigación con la participación de los niños, niñas y madres líderes del barrio Caracolí.
¿Qué soñaste anoche, Mariana?
Uy, que era profesora como la profesora Sofía.
¿Y por qué como la profesora?
Porque ella nos da consejos. El otro día dijo que los niños no debemos ser groseros.
¿Y qué es un niño grosero, Mariana?
Ser grosero es responder con palabras que nos causan dolor y tristeza.
Te he oído cantar, Mariana. Tienes una voz muy linda.
Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar lo que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Sí me gusta, pero ¿saben con qué? Yo sueño con ser futbolista.
Sí, y mi hermanita pinta. ¿Y recuerda la finca y el caballo de mi abuela y el perro Tarzán?
¿Y dónde está Tarzán?
Se quedó en la finca.
Yo quiero ser bombero.
Yo policía.
Yo quiero a mi familia.
Cuatro, tres, dos, uno. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.